una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear. Por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo. Encuentra nuestro Intimacy Game en www.theblackbean.co.
Lo primero es que entonces estamos unidos porque entonces frases como ay no, pero es que si yo lo dejo entonces como es de difícil conseguir novio y me voy a quedar sola. Miedo, estás partiendo del miedo. Si la base es o miedo, o rabia, o tristeza, o ansiedad, o culpa, o vergüenza, o apatía, o frustración, o todas estas otras emociones secundarias que nacen de uno estar metido acá. Si la razón para yo estar en mi relación es alguna de esas, bandera roja. Mala idea, amor tóxico, disfuncional, no es sano.
The Black Bean, Intimacy Stories.
Antes de leerlo, yo quisiera decir que para mí recibir el correo fue, y la invitación a este espacio, algo así como un tipo de bendición, de sueño, porque me sentí atraído hacia un lugar romántico donde te llega una carta, que para mí ese correo fue casi como si me hubiera llegado una carta por el correo en papel. Y también de ahí mi respuesta y el lenguaje con el que te respondí. De inmediato, siento que la definición del amor es una definición variable dentro de las diferentes etapas de la vida, y con esto no me refiero a la edad, sino al nivel de conciencia en el que está cada persona. Y quedar estas distintas definiciones será hermoso para la audiencia, para que cada quien sepa de dónde viene, dónde está y posiblemente, si se lo propone, a qué puede aspirar. El amor es uno de los grandes pilares fundamentales del sentido de la vida, y que está presente en la vida de todas las personas sin falta. Que no haya una buena definición es un serio problema. Aquello para lo que no tengas lenguaje jamás podrás gestionar. El proceso de regresarle a las personas una definición sobre el amor le dará a muchos la semilla que estaban necesitando para reapropiarse de su narrativa personal y poder reescribir su historia.
Entonces, antes de empezar, David, dinos, explícanos qué es tu trabajo en pocas palabras.
Maravillosa pregunta, fantástica, para la que he trabajado mucho para poder resumir. Ustedes saben cuando tenemos y sentimos en nuestro interior que las emociones se nos están volviendo obstáculos o incluso enemigos, que lo que sentimos, esas ansiedades, esos miedos, esas rabias, esas tristezas, se nos convierten en frustraciones, en malestares y que eso bloquea nuestra vida. De lo que yo me encargo es de ayudarle a las personas con herramientas de energía y con herramientas desde el balance emocional para que puedan pasar de tener sus emociones siendo obstáculos a que se vuelvan aliadas. Ese es mi trabajo.
Gran pitch, felicitaciones. listo, David, entonces lo que quisiera que hiciéramos es que empecemos como a desenredar ese correo de a poquitos y eso ya nos va dando como una pistica. Entonces, bueno, la primera frase que quiero que hablemos, entonces. Definición variable dentro de las diferentes etapas de la vida. Y con esto no me refiero a la edad, sino al nivel de conciencia en el que esté cada persona. Entonces, me gustaría que habláramos sobre los niveles de conciencia.
Okay.
Y que para que respondas a esa pregunta, te usáramos a ti como ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esos niveles de conciencia?
Súper cómodo.
¿Cómo se han visto en la vida de David?
Bueno, muy bien. Qué pregunta más tesa y especialmente ponerse a uno mismo de ejemplo. Digamos que hay tres grandes momentos de los niveles de conciencia en la vida. El primer momento en el que normalmente estamos cuando tenemos poca conciencia o poca madurez es cuando estamos en esas dinámicas de la víctima, el victimario o el salvador, ¿cierto? El salvador que salva sin que le pidan que venga a salvar a nadie, que salva por casi generar dependencias a veces. Eso muchas veces se le llama el triángulo dramático, y es cuando una persona está más desconectada de su poder personal y de su capacidad de autogestionar de una forma sana su vida, sino que busca de diferentes maneras. El victimario adquiere poder a partir de aplastar a otros, la víctima genera pesar, para manipular y que le resuelvan, y el salvador trata de obtener poder salvando a quien incluso y no necesita ser salvado, generando esas dependencias que lo hacen sentir empoderado. Digamos que es el primer gran pilar de la vida, que le podríamos llamar el pilar dramático, ¿cierto? Como el pilar tóxico, el pilar del sufrimiento, el pilar del poco poder personal. Luego entonces hay una segunda etapa de la vida, un nivel de conciencia en donde una persona se cansa de vivir en esa narrativa de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de hacer depender su poder y su bienestar de otros, y a decir, voy a incorporar el poder en mí, y empieza a hacer cosas diferentes. Entonces, si en el primer pilar encontrábamos la frustración, la culpa, el orgullo, la apatía, la depresión, la tristeza, la vergüenza y todos estos sentimientos que normalmente llamamos negativos, que no lo son, tal vez llegaremos a hablar de por qué esos sentimientos no son negativos. Esa persona se cansa, el sufrimiento se vuelve tal que la persona dice, yo no estoy dispuesto a seguir viviendo en este malestar, salgo de ahí. En mi etapa de vida personal, traigamos el ejemplo, yo en un momento no sabía manejar mis emociones, especialmente la rabia, era una persona muy pasivo-agresiva, nunca decía lo que me molestaba, me lo tragaba todo, explotaba cada año y cuando explotaba era un desastre. Y culpaba mucho a otras personas por el daño que me hacían y por las rabias que sentía, cuando en realidad la vida me estaba tratando de decir desde ese sufrimiento que yo experimentaba ahí, que necesitas cambiar en ti para poder manejar tu vida y empoderarte de tu narrativa personal. Entonces, en ese cansancio llega un punto crítico en donde se dice, tengo que buscar a alguien que me enseñe a manejar esto de otra forma, porque las respuestas al parecer no las tengo yo. Entonces, y cuando esas...
Contemos, por favor.
Sí, no, Luciano nos quiere tomar una foto, pero, o sea, él se esmeró por ponerle flash. No. O sea, todos nos quedamos ciegos acá en el estudio.
Chavo, qué horrible. Qué horrible.
Esto va a quedar en la grabación.
No, sí, sí.
Por favor.
Obviamente, obviamente. Yo...
David la trató que... de seguir, fue como que...
Sí, yo me traté de mantener en papel.
Ya, sí, sí, yo la quería tomar sin flash y tenía flash. Y bueno, me di cuenta muy tarde y, o sea...
Iba. Hace parte.
Y sí, sí, sí.
Perdón. Hace parte. La obra sí, sí. Tiene que continuar.
Sí, total, pero es que estaba demasiado bueno lo que estabas diciendo y qué horrible. Pero bueno.
Se vale, se vale.
Se vale.
Entonces de ahí se pasa ese momento en donde uno dice, no tengo la respuesta en mi interior, genuinamente estoy perdido en mi camino, necesito a alguien que haya resuelto lo que yo necesito resolver. Entonces es el momento, y esto se parece un poco, no, es exactamente también el viaje del héroe o la heroína, que salimos del mundo ordinario con un problema, vamos al mundo extraordinario en donde está la magia, en donde están los maestros, en donde está el conocimiento, en donde está el crecimiento. Encontramos ese maestro y es ese viaje de regreso cuando ya tenemos poder personal, que será el final de la segunda etapa y el inicio de la tercera. Entonces, en esa segunda etapa, dejamos de vivir vidas tan tóxicas, tan disfuncionales, de esto hablaremos más, porque incluso en las etapas del amor esto también aparece, y digamos que el proceso de este proceso intermedio es ir aprendiendo, caerse mientras se aprende, porque no es perfecto al principio. Entonces, en el caso mío, con la gestión de mi rabia, yo me encontraba muchas veces siendo muy atravesado, porque entonces, claro, pasé de ser pasivo-agresivo a ser demasiado agresivo y decía las cosas de una forma demasiado atravesada, tal vez demasiado dolorosa, pero por lo menos era un paso hacia la mejora de salir de mi dificultad de expresar la emoción que yo sentía. Entonces, en ese momento empiezo a reconocer que soy yo el responsable de cómo me siento y de cómo estoy, y de ahí paso a esa tercera gran fase, que es ya, digamos, la fase, si en la mitad, en la segunda, está la neutralidad, la aceptación. Dentro de la aceptación está el tema del perdón a mí mismo y a los demás. Luego de ahí entonces pasamos al proceso de, también por ahí está el proceso de la voluntad, que es tener la voluntad de hacer lo que tengo que hacer con lo que tengo que hacer. El coraje, que es aprender a manejar todas las emociones disfuncionales y dándoles un vuelco funcional. La razón, que es ya tener todos los conceptos claros, pero nos falta integrar el amor. Que acá llegamos a esa tercera gran fase, que es la fase, y así se le podría llamar, es la fase de amor. Si la segunda fase es la fase de aprendizaje, la tercera gran fase de la vida es la fase del amor. de la intuición, en donde se abre el canal para que el alma pueda expresar su magia, en donde empiezan a existir de forma más contundente las sincronicidades, en donde rara vez aparece la enfermedad como proceso somático, sino por otros motivos no autoinfligidos. Y de ahí pasamos del amor a la gratitud, a la paz, la serenidad, y llegamos finalmente a la iluminación. No estoy aún en ese lugar, estoy empezando en el amor. Apenas estamos llegando a ese proceso de incorporar el amor, de utilizar lo que se siente en el interior como acciones balanceadas para traerle, a través de lo que yo hago, no solamente bienestar a mí, sino a los demás.
¿Y el proceso es lineal?
Cero lineal. Es profunda, es una espiral, muchos dicen. Y yo creo que es cierto. Y si alguien pudiera verme haciendo un movimiento con las manos en este momento, pintando un dibujo sin mucho sentido en el aire, esa sería también una buena forma de entender cómo es el proceso. Se va y se viene. Y a veces vamos y nos caemos y nos tenemos que devolver y entramos otra vez en sufrimiento. Y hay aspectos de la vida que continúan estando en sufrimiento muchas veces. O que continuamos estando en apatía o en culpa o en vergüenza o en dolor frente a aspectos pequeños de la vida. No es lo mismo eso que vivir toda mi vida sintiendo culpa.
Listo, gusta la espiral. Había escrito acá, me lo dibujas. A mí me gusta ver todo dibujado.
Total.
Ahorita estás diciendo como que también esos niveles de conciencia se conectaban con las fases del amor. Entonces yo quiero que, para que podamos empezar a hablar del amor, me digas tu definición, que creo que es difícil que hablemos de eso sin que sepamos tú, David Montoya, ¿qué te refieres cuando hablas de amor?
Muy bien. Lo primero que yo creo que es útil en este tipo de ejercicios, cuando estamos tratando de definir algo tan difícil, así como tú bien me estabas hablando, incluso antes de que empezáramos aquí a conversar, es un tema de traducción, estamos tratando de traducir casi el lenguaje del alma, el amor tal vez siendo uno de los lenguajes más importantes que tiene el alma, pues es difícil traducir ciertas cosas. Y pues hay intentos de hacer esto, hay gente que le pone intención a hacer esto, pero en mi opinión las definiciones que tenemos normalmente acceso a suelen ser relativamente pobres. Hay que empezar a buscar intencionadamente tener una buena definición del amor para darla. Para este podcast, cuando hablamos de hacer todo esto, yo me lo cuestioné y dije, ¿cuál es la mía? Y la tuve que construir y fue un ejercicio. Y no necesariamente creo que ya tenga una definición perfecta, pero por lo menos tengo una definición que creo que es buena. Pero me gustaría leerles primero la de la RAE. Señores de la RAE, con todo el respeto y con todo el amor, qué definición más incompleta. Por ende, un poco mala. Porque siendo esta una de las palabras tal vez más importantes que habría en la vida para definir, el hecho de que esa definición no esté accesible de forma fácil y de forma clara para las personas, en mi opinión, es una receta para un choque de trenes. Es como, ¿qué estamos haciendo? Esto es una mala idea. Esta palabra debería aparecer en vallas con una buena definición para que el sentido de la sociedad fuera un poquito más fácil. Entonces nos dan dos definiciones. La primera, nos dicen, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, ¡ojo!, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esto es una parte de una definición, y ya vamos a ver cuando hablemos de las diferentes etapas del amor, que tal vez esto es una muy buena definición para el amor tóxico, que es la primera fase del amor, ¿cierto? Cuando yo parto de mi propia insuficiencia, cuando yo no me he dado el amor que me necesito dar. Definición número 2 de la RAE. Sentimiento hacia otra persona, esta es menos grave, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. ¿Cierto? O sea, yo creo que hay alguien escuchando al otro lado, seguramente no hubo tantas sorpresas en esta definición, que es una muy buena definición esta segunda para el amor de ese, de esa etapa intermedia de la vida, del nivel de conciencia 2, del nivel de conciencia de aprendizaje. Sí, hay un sentimiento de atracción, de conexión con otra persona, reciprocidad. Acá hay una palabra muy jodida que es nos completa. O sea, esto habrá que debatirlo, el hecho de si otra persona me completa o me complementa o qué es lo que realmente sucede ahí en un amor sano. Y que me da alegría, energía para convivir, comunicarme y crear. Esa está un poco menos grave. Ahora voy a darles la mía. ¿Cierto? En complemento de la RAE, porque me parece que la RAE nos dio una definición buena del amor tóxico, una buena definición de un amor seguro y de aprendizaje, y una tercera definición, que es la mía, la que yo construí para ustedes el día de hoy, para mí mismo, El amor es el sentimiento más completo y la energía más poderosa del universo. El amor es la reunión balanceada de todas las características constructivas que hay. Y aquí puse algunas de las que yo considero que aplican para las relaciones sentimentales, incluida la relación sentimental que ustedes tienen con ustedes mismos. El amor es libre, honesto, tiene humor, tiene respeto, es organizado, es incondicional, y eso habrá que definirlo bien definido, e implica disfrute y alegría.
Yo también traje unas para que juguemos acá.
A crear una juntos.
A crear una juntos, ajá. A mí me ha costado hacer la mía, entonces yo traje una que a mí me gustó y traje otra la que tengo como comentarios. Entonces traje a Bell Hooks, obvio porque estoy súper obsesionada con ella últimamente, pero me parece una mujer brillante.
Crack.
Entonces ella habla mucho de cómo el amor es un verbo. La voy a leer en inglés y ya la traduzco, porque la copié así del libro. Entonces, the will to extend oneself to the purpose of nurturing one's own or another's spiritual growth. Entonces es la voluntad de extenderse a uno mismo a propósito de nutrir el crecimiento espiritual de uno mismo o el de alguien más, ¿cierto? O el de ambos.
Es una gran definición.
Me parece una gran definición.
Gran definición.
Y ella dice, eso que es muy importante, es como que la palabra will, que es como esa voluntad, implica elegir. Entonces, no es como que lo tengamos que hacer, es que nosotros elegimos amar, ¿cierto? Como que
sí.
Estoy decidiendo sí, sí. Esto y es bonito porque ella habla mucho como que la palabra, digamos, en inglés, to fall in love, ¿cierto? Es como que simplemente me pasó, ¿cierto? Me caí y ya, ¿cierto? Como, ay, yo no quería que esto pasara, pasó. Sí, sí. Y creo que esto habla mucho de que uno puede elegir. Y yo siento que para muchas cosas, para el trabajo, para la vida financiera, nosotros decimos la razón, somos seres humanos, wow. Pero para relaciones, ahí mismo la gente salta a decir, es que somos animales, entonces simplemente siento amor porque me pasó, ¿cierto? Pero yo sí. No elegí esto.
Sí, sí.
Entonces me parece, pues me gusta mucho esa palabra de will. Y sí. Ella habla de como 5 ingredientes. Entonces habla de cuidado, afecto, de reconocer al otro, respeto, compromiso y confianza. 6.
6.
Y dice claramente, pues ella, para ella, el amor y el abuso no coexisten. El abuso y la negligencia son por definición lo opuesto.
Sí, como antónimos.
Antónimos del cuidado y de nutrir. Uh-huh. Entonces dice como que puede que en algunos casos haya, no sé, respeto o haya confianza, pero no necesariamente porque hay eso, hay amor, ¿cierto?
Uh-huh. Okay.
Y traje otra, a mí me encanta The School of Life, y hablan como que qué lindo decir, no como me enamoré, sino como que estoy aprendiendo a amar, ¿cierto? Como que como de un verbo lo estoy aprendiendo a hacer.
Sí, sí.
Y eso me gustó para agregárselo a la definición.
Sí. Hay una distinción que creo que es valioso en este momento de hacer para tú que estás ahí escuchándonos. Y es que, claro, obvio existe amor fraternal y obvio existe amor romántico. Uh-huh. O sea, y ambas cosas son amor, son diferentes tipos de amor. Uh-huh. Pero entre estas definiciones que estamos hablando aquí, ambas cosas pueden compartirse dentro de esa definición. Es decir, si yo tengo amor por mi madre o si tengo amor por un amigo, ¿cierto? Ese amor fraternal de amistad, estos mismos verbos que estamos utilizando, tanto los 6 que acabas de leer como estos que traje yo, claro, es que una buena amistad es libre, una buena amistad es honesta, ¿no? Lo mismo una buena relación. Pues todas estas cosas aplican para ambos con esa diferenciación específica que en la conexión con una persona de forma romántica existe como esa sensación de que, hey, esta otra persona tiene ese algo que me atrae y que quiero conectar a mayor profundidad para poder integrar dentro de mí. Desde mi punto de vista, lo que yo he percibido, las bases fundamentales son las mismas. La diferencia cuando yo quiero entrar en una relación romántica, ¿cierto? Quiero tener intimidad física o romántica con una persona versus con un amigo en donde, digámoslo así, no hago eso, es que dentro del contexto de lo romántico, desde el punto de vista de la mecánica, la forma en la que la atracción funciona, como yo la entiendo, es esta persona tiene algo que yo percibo que yo necesito todavía interiorizar, necesito integrar, no lo he hecho, y por ende quiero profundizar en este otro ser, por eso me atrae, para aprender y llevar a mi interior, hacer mi proceso, mi camino espiritual con esta persona y llevar eso hacia mi interior. El hecho de que lo lleve, digámoslo así, como al punto ya romántico y que entremos a todas estas partes como de la energía sexual que se ven dentro de las relaciones, digamos que en la fraternalidad, desde donde yo lo veo, es un amor que es más que parte de la similitud y de la familiaridad, y eso es lo que me conecta con esta persona. En el amor romántico, si bien puede haber una base fundamental, que sería lo ideal, que los dos compartimos, hay esa parte que es diferente, que no parte de la similitud, sino que parte de que me atrae porque es diferente, que ahí sale los polos opuestos se atraen, que hay que entenderlo bien entendido, los polos opuestos se atraen, y eso es muy funcional cuando partimos de que tenemos la misma filosofía y tenemos las mismas bases como personas, y ahí nos podemos atraer y tener una muy buena convivencia, pero si no tenemos las bases similares, es como, esto va a ser un desastre. Eso es un gran problema, por más de que nos atraigamos física o sexualmente.
Bueno, yo creo que ya podemos hablar entonces de las fases del amor.
Muy bien. Entonces, hagamos la recapitulación. Dijimos, está la fase de víctima, el triángulo dramático, la fase de aprendizaje o fase segura, y luego está esta fase pues, que es como de la conexión con el amor, y ya pues esa fase en donde se abre la incondicionalidad, ¿cierto? Entonces, yo les puse nombres, esto realmente pues, es simplemente como mi forma de esquematizar esta situación, a esa primera fase, cuando todavía no nos estamos dando el amor a nosotros mismos y cuando no lo vemos como referente tampoco mucho en nuestro día a día, le podemos llamar al amor que aspira una persona que normalmente está en esa etapa de conciencia de la vida, un amor tóxico. ¿Cuál es el amor tóxico? El amor de codependencias, el amor en donde se rige por los celos, el amor en donde yo estoy buscando que el otro me complete o me venga y me salve, es el amor en donde son esas parejas que dicen es que yo no puedo vivir si no está esta otra persona a mi lado, ¿cierto? Eso no es sano, eso es tóxico, o sea, cualquier persona que diga una cosa de esas necesita hacer una revisión franca y genuina de la forma en la que está viviendo el amor, porque genuinamente vivirlo desde ahí le va a generar mucho sufrimiento. Déjame, yo por acá traigo otras cosas. Es el amor de expectativas irrealizables, en donde yo pongo una persona en un pedestal y estoy tratando de que esa persona cumpla cosas que es imposible que cumpla. Es el amor en donde hay mucha manipulación, en donde yo estoy tratando que otra persona haga lo que yo deseo que haga y que lo estoy movilizando desde el pesar, desde la culpa, desde la generación de vergüenza, desde el maltrato. Es el amor del abuso, es el amor de la victimización, es el amor del irrespeto, de la mentira rampante que va en contra de los principios de la otra persona. Es el amor del no cumplimiento de promesas, ¿cierto? Y todo eso entendámoslo muy bien, como que es que si yo entonces tengo una pareja y mi pareja un día de la vida no me cumplió una promesa, no, ¿qué amor más tóxico? Obvio no. Si la relación es más o menos buena y eso pasa un día, eso es un evento aislado. Estamos hablando de patrones generalizados, ¿cierto? Que mi día a día haya mentira, haya victimización, haya culpabilización, haya irrespeto, haya todas estas cosas que acabamos de mencionar. Es un amor profundamente tóxico, ¿cierto? Nace de las situaciones en donde las personas aún, como estábamos diciendo, no se han dado el amor a sí mismos y están esperando, cosa que no es una buena idea, que otra persona venga y les dé ese amor que aún no se han dado.
Y yo creo que es súper importante que recordemos el dibujo inicial de que es una espiral, porque total. Yo creo que algo muy difícil es cuando uno siente como que, ay, he hecho un montón de trabajo, ¿en qué momento volvió a pasar esto? Uh-huh. Por eso me gustó mucho el dibujo de la espiral, porque es como que yo puedo estar en otro lado y puedo volver a esto.
Y es muy importante que uno reconozca bien si eso a lo que volví es un patrón que está demasiado presente o no, como para yo saber si estoy en el lugar indicado o no. Uh-huh. Un amor tóxico, genuinamente, es una de las cosas más amenazantes y que dificultan el proceso de uno tener cierto grado de plenitud en la vida. O sea, cualquier persona que sea al otro lado y que tenga una pareja que sea disfuncional, que sea densa y que cumpla todas estas características, por favor, ahí está la puerta, ¡corran! Y que yo sé que a veces es difícil correr, pero necesita valer más el amor propio que cada uno de nosotros necesita desarrollar primero para permitirnos empezar a salir de esa etapa en donde yo pues, decidí aprender desde este sufrimiento tan teso. Uh-huh. Y digo, decidí con mucha conciencia, ¿no? Genuinamente decide este tipo de cosas. Está esa frase, no me amo, no me valoro todavía mucho y por eso también permito este tipo de cosas en mi vida. Y el otro me completa, ¿cierto? Estoy buscando que alguien me complete. Entonces este es como ese tipo de amor que uno dice, hombre, y yo he tenido muchos pacientes así, y es como me llegan a consulta y me dicen como, ay sí, La semana pasada yo le quebré a Gabriel un celular en la cabeza y pues no, pero aquí estamos porque nosotros queremos pues, seguir pues, dándolo todo por nuestras relaciones. Como, ok, tal vez esto no sea la mejor idea, ¿cierto? O sea, si, pues si esto es como una regla de esas muy generalizadas, hombre, pues yo, en mi percepción, en lo que yo he percibido, si una relación llega a una agresión física de forma decidida y violenta, yo siento que ahí ya no hay nada. Es mi opinión, ¿cierto? Que hay gente que puede haberse algún día de la vida pegado y que lo lograron y salieron adelante y crecieron de forma personal increíble juntos y dejaron de agredirse y eso puede pasar, sí, con seguridad, en la viña del Señor todo se ve, pero, o sea, como una regla general, eso es como una de esas banderas rojas que uno dice como que definitivamente esto no va para ningún lado.
Y yo creo que es súper importante que hayamos hablado de eso. Cuando leímos las definiciones al principio, que yo te leí la del School of Life, que decía como, bueno, no sabemos bien qué es, y que hablaban como de ocho características, yo siento que es demasiado importante, o sea, reitero lo que dijimos ahorita, el compromiso con el crecimiento espiritual propio y el del otro, y ya después veo las características, porque si no está esa base, ay, pero sí hay, no sé, lealtad, porque me quedo acá.
Sí.
Entonces, pero si no tienes la base, pues las características no sirven de nada, ¿cierto?
Sí.
Yo creo que cuando yo vi el video a mí me impresionó porque hablaba sobre kindness, que es como, sí, como ser como amable con los otros, y ellos decían como, no, es que todos necesitan que les demos, pues que los tratemos con más amabilidad, y en el video decían especialmente los pecadores, le ponían de nombre los pecadores,
o sea, ¿por sinners, qué auxilio?
Y decían como la gente que hay veces de cosas como que te hacen daño, es como que los que más necesitan que les den amor, y también sí. Siento que está súper ligado como al catolicismo, que sí, es como sí, que sí, sí. Pon la otra mejilla, entonces ahí también sí. Me parece que es delicado, porque es como que no tengo esta base, ¿cierto?
Sí.
Pero una vez se va por el lado que es el que quiere... como, ¿qué fue lo que me dice? ¿Victimario?
Salvador.
Al Salvador, ajá.
No, necesitamos hablar un poquito de esos tres personajes, eso pues, porque hay
esos,
que hablarlos.
Esos personajes total. Son muy importantes para uno entender como estas interacciones,
sí.
Y creo que uno, queriendo ser el Salvador, se puede pegar de la definición que dice, ay, es que, listo, no hay amor acá, ¿cierto? Pero...
yo lo necesito, dar amor,
ajá,
a esa persona,
le tengo que
y
dar,
no sé cuál,
porque tiene
Salvador,
que estar
auxilio,
bla, bla, bla,
no.
Ajá.
Sí. A ver, como regla general, yo debería darme amor a mí primero. O sea, eso es una regla general, genuinamente. Ahora, si una persona que ya se ha dado mucho amor está utilizando esto que yo acabo de decir como una excusa para decir, no, es que yo tengo que seguirme dando amor a mí mismo porque, por Dios, o sea, obviamente todo tiene balance y es como que si una persona ya está bien y no quiere ayudarle a otros, eso no es una buena señal. O sea, acá estamos hablando de, yo aún no estando bien, quiero todavía solucionarle la vida a otra persona. Es como, por favor, empieza por la tuya, ¿cierto? Pero, pues, definitivamente luego eso tiende a cambiar, ¿cierto? Cuando yo ya estoy bien, una de las grandes razones para estar vivo es servir. O sea, eso es definitivamente cierto. ¿Cierto? Pero tengo que pedar por mí. Es como esa vaina del avión que dicen que si caen las mascaritas estas amarillas, entonces yo me la tengo que poner primero para poderle ayudar luego a la gente que tengo a mi alrededor. Pues claro, o sea, si al lado tengo un niño que no se... el niño no se puede... no, pues no puede ayudarle a nadie más, ni siquiera a sí mismo. Yo primero me pongo mi máscara a mí, después se la pongo al niño y luego le puedo ayudar a más personas. Y en realidad eso es una aproximación mucho más sana al servicio. Pues si algo yo veo mucho es... personas que tienen esta definición mal dada, tal vez a veces por cosas incluso muy religiosas, estas ideas que tenemos que estar siempre para los demás y todas estas cosas, en donde eso pierde sentido y pierde funcionalidad y practicidad en la vida cotidiana y genera sufrimiento y luego yo no estoy bien y no le puedo ayudar a nadie. Entonces, como que esto no es una buena idea. Entonces, listo. ¿Qué más hay para decir de este amor tóxico? En el amor tóxico hay muchas veces esa conexión entre dos personas que la cimenta o la pega las emociones de baja vibración que estábamos hablando ahora, que es decir que no son malas, ya vamos para allá eventualmente cuando pasemos al siguiente nivel del amor. Lo primero es que entonces estamos unidos porque entonces frases como, ay no, pero es que si yo lo dejo entonces como es de difícil conseguir novio y me voy a quedar sola. Miedo, estás partiendo del miedo. Si la base es o miedo o rabia o tristeza o ansiedad, o culpa, o vergüenza, o apatía, o frustración, o todas estas otras emociones secundarias que nacen de uno estar metido acá. Si la razón para yo estar en mi relación es alguna de esas, bandera roja. mala idea, amor tóxico, disfuncional, no es sano, ¿cierto? Si yo pienso un día eso de la vida, pues estoy teniendo un mal día. Si pienso eso todos los días de mi vida, el patrón es ese, es como, esto no es sano, ¿cierto? Cosas como, yo he visto parejas así, y es impresionante, parejas que se quedan juntas porque todavía tienen ganas como dentro de la relación de vengarse del otro, ¿cierto? Porque me hizo todas estas cosas malas, entonces yo me quedo aquí porque entonces yo quiero ser la que le termine. Es como, Dios santo, no, no, no hagamos esta situación de esta manera. Eso es una mala idea, nadie le va a servir. Cosas como, a ver, busco más ejemplos, si ustedes tienen, los pueden traer. Es que todos conocemos relaciones de amor tóxico, o sea, yo creo que está ahí. Yo creo que puedes dar ejemplos, Aleja.
A ver, ¿qué más ejemplos tenemos? El de la venganza, eso es, a mí me impresionó demasiado, pero a mí me han contado un montón de historias, como no, entonces como yo sabía que se metía en mi celular, yo dejaba mensajes, o sea, sí, gente sí. Que deja trampas.
Total.
Para que el otro vea la trampa. Y creo que también, como esa gente, no sé, como esas relaciones que es que llevamos 7 años, terminan y uno pensaba que todo estaba perfecto y la nada, ¿no? Es que hace 5 años Pepito me dijo tal, como unas cosas muy densas, pero que frente a la cara de todo el mundo eran demasiado distintas, ¿cierto? Y como yo también creo que es pasar por, como, por la identidad de uno, no sé, como cuando uno siente que está atropellando lo que uno es, creo que...
Tóxico, sin duda. Sí, por ejemplo, tengo una muy cercana y es una pareja que se mantiene junta por la parte económica, pero se detestan y duermen en la misma cama porque la casa es tan chiquita que no hay forma de dormir en una cama diferente. En un momento ella empezó a dormir en el piso, pero entonces le dio insomnio por dormir mal porque dormía en el piso, entonces se volvió para la cama y se detestan. Entonces son todo ese tipo de cosas que uno dice, hombre, esto es muy, muy disfuncional vivir desde ahí. Claramente entonces eso empieza a generar enfermedad, no solo física, sino emocional y mental. O sea, hay una cantidad de cosas que salen de ahí. Y que, insisto, cuando las personas nos mantenemos dentro de esos patrones de amor tóxico, básicamente lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que está por debajo de cuerdas, en la psique, en la parte o en la inteligencia universal tratando de hacer alrededor de esa situación, es que yo pase tan maluco y que genere tanto sufrimiento dentro de esa situación que me canse y que decida que es peor el futuro o la posibilidad desconocida que el malestar conocido. Que me canse tanto de lo que no está bien para que tome el salto al vacío de decidir permitirme empezar a vivir una vida diferente. Es la funcionalidad del sufrimiento dentro del desarrollo personal o espiritual. Me canse tanto que diga, no más.
¿Y tú crees que todo el mundo pasa por esta fase de alguna forma o no?
¿Has pasado tú por esta fase?
Sí, pues muy, pero muy corta, o sea.
Sí, 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 sí. Yo
siento que, ¿te acuerdas que yo te dije, como que yo veo la vida como un juego de Nintendo, ¿cierto? Entonces uno va desbloqueando niveles. ¿Te acuerdas que yo te conté? Y que yo te dije hace 2 años que habíamos hablado de eso de mucho. Porque yo voy a citas con David para terapia.
Sí.
Y,
un proceso muy lindo hemos tenido.
Ajá. Que yo dije, quieres desbloquear el nivel del amor.
Sí.
Porque también creo que, como que si es que yo odio la palabra tóxico, la verdad, me parece que encasilla demasiado, pero yo siento que incluso antes del amor tóxico, antes de esa fase, está el bloqueo, o sea, puerta cerrada,
no,
¿cierto?
No hay nada.
No hay nada, ajá. Y yo siento que yo sí estaba muy, ¿cierto?, en puerta cerrada en términos de relaciones románticas, pues, ay no, y en verdad, todos los hombres con los que yo he estado han sido divinos, o sea, yo los quiero demasiado, ustedes saben, pero... Yo estaba puerta cerrada, nunca he sentido nada. No, pero a mí me tocó tener un proceso súper consciente de abrir la puerta, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y cuando yo abrí la puerta, me encontré con un montón de emociones que yo pensaba, como con las que yo nunca había sentido, como sentir celos, sí. Como sentir que otro me validara. Y era muy, sí, raro porque yo sentía que yo había pasado por la etapa de conciencia. Hace mucho había pasado por la etapa de conciencia en otros aspectos de mi vida, pero no había pasado por esa etapa de conciencia en las relaciones románticas, ¿cierto? Sí. Entonces, perdón, uno, me gustó tanto que fueron a espirar el dibujo, uh-huh, y era súper raro para mí, porque yo no sentía eso en muchos otros ámbitos, la gente no esperaba que yo sintiera eso tampoco. Entonces, cierto que en cierta forma sí he estado ahí, pero sí. No, yo nunca tengo una relación así pesada, yo no, nunca he peleado, como yo no soy de gritar, nunca me han tirado nada, o sea, nunca he tenido violencia, nada, o sea, yo la verdad siento que he tenido relaciones extremadamente sanas en ese sentido, pero creo que también es importante abrirse como a uno sentir eso.
Sí, totalmente, y que para allá vamos cuando dijimos que no eran malas, o sea, ninguna de estas emociones es mala. O sea,
como para no poderlas...
A ver, en respuesta a la pregunta inicial, yo creo que sí, pero hay personas que en mayor y menor medida lo necesitan vivir. ¿Por qué y cómo eso se representa en la vida? Como vos dijiste, si yo tengo una referencia del amor, porque tuve el privilegio de tener un amor bonito como referente en mi familia, en mi casa, en, no sé, mi cultura, por cualquier razón, es mucho menos factible que yo entre en una de estas etapas de amor, de inseguridad y de drama y de toxicidad. Por más de que no te guste la palabra, me parece muy válida porque creo que es muy cierta. Es como que me estoy intoxicando al vivir esto. Y claro, si yo tuve ese buen referente, eso es menos posible. Es mucho menos posible, pero va a haber como pequeñas cosas de la vida en donde yo sí lo experimente, que de qué dependen, de mis heridas como persona, de las cosas que yo no he sanado. Porque normalmente lo que sucede es que las heridas se presentan alrededor de todas estas emociones de baja vibración que estamos hablando, ¿cierto? Porque entonces sale el ego, que el ego no es malo, y todos y todas, por favor, al otro lado de este micrófono, reconozcan en este momento esto. El ego no es malo, es una estructura necesaria y muy útil incluso, solamente que después se pone en cierto momento de la vida muy desactualizada y uno tiene que evolucionar a otras cosas. Pero el ego en muchos momentos de la vida nos cuidó. Cuando estábamos chiquitos y generábamos drama, llorando porque teníamos hambre, en ese momento eso nos cuidó y eso hacía que nos dieran comida y eso era sano. Y en ese momento eso era útil y el ego estaba cumpliendo su función. Luego, cuando fuimos creciendo y ya tenemos 17, 18, 19 o más años, eso empieza a ser como tener un computador Windows 2000 y tratarlo de utilizar en el 2020 y decir y pretender que funcione súper bien. Es como, no te va a funcionar Windows 2000 bien en el 2020, no va a pasar. Entonces, el ego no es malo y es para entenderlo. El ego es una estructura muy necesaria, incluso muy bonita, porque lo que está buscando hacer es cuidarnos. Luego, quedarnos pegados del ego es un gran problema. Entonces, ese drama que existe muestra cuáles son mis heridas. Entonces, si yo le tengo mucho miedo a que mi pareja, no sé, me ponga cachos, ¿qué dice eso de ti? ¿Cierto? ¿Qué dice eso de tus dolores como persona? ¿Qué dice eso de las cosas que te han pasado que aún no has podido sanar? Que entendámoslo bien, sanar es la acción y efecto, como si lo estuviera leyendo en un diccionario, de yo darle una reinterpretación constructiva a mi historia personal. Y eso que no fue sano, lograrlo ver desde otro punto de vista. Normalmente se parte desde el agradecimiento. ¿Yo qué puedo agradecer de algo maluco? ¿Qué aprendí de eso? Y si no lo he aprendido, entonces ¿cuál es el potencial de lo que tengo que aprender de esa situación? De ahí se pasa el perdón y de ahí se pasa otro proceso, que es el proceso de uno hacerle a la situación una bendición. Esto es algo un poquito más avanzado, quédense con las primeras dos si quieren, y el que sea capaz de bendecir la situación lo hace, o a la persona, que bendecir, pues eso suena un poquito religioso, pero es como, realmente es la actitud, eso está todavía más religioso, pero no sé, me gustó consagrar, ya vas a decir por qué dijiste eso. Bendecir viene de decir, pues es decir, desear. Ven viene de bien, entonces es desear el bien.
Yo tengo una cosa muy excedida, y es que nos juntamos dos valores que hablamos hasta por los codos.
Parce, y, o sea, bathroom break, el que necesite ir, busquen un té, busquen un baño, busquen una, una pausa activa. Esto, vamos largo.
Y sí, y nos desviamos de lo de las fases, ya vamos a volver a la fase 2.
Estamos ahí, todo eso tiene que ver, en realidad es para dar contexto de la fase 1, sin duda.
Entonces tengo como tres cosas para decir. Simplemente lo de consagrar es porque, o sea, a mí la película que me parece que mejor explica la vida, son Interestelar y Arrival.
Gran película, ambas las vi, muy buenas.
Entonces, como el tiempo no existe, o sea, Interestelar, o sea, el tiempo es una forma que o sea, existe, pero el tiempo igual es relativo, ¿cierto? Sí. Entonces, en verdad, todo el tiempo que nosotros estamos vivos es el presente, y cuando estamos en el pasado, presente, futuro es cuando estamos enfocados en algo, pero simplemente el pasado es antes de que naciéramos y el futuro después de que naciéramos, listo. Entonces, es como yo creo eso, yo creo que uno consagra, o sea, como que uno puede volver al pasado, pues, a los otros momentos, y como que consagrar es como darle una intención a algo que vamos a hacer. Entonces, digamos, voy a consagrar, no sé, este espacio en el que vamos a comunicar.
Sí.
Entonces, yo siento que uno puede como irse a, no sé, a Alejandra de 9 años, bendecir ese momento y además como el tiempo simplemente, o sea, como es relativo, entonces yo puedo sanar desde el presente el pasado, que ahí es súper interestelar, que habla demasiado del amor, que es una película hermosa.
Sí.
Listo, volviendo a lo de la fase 1 del amor.
Sí.
Quiero
hacer un agregado. Sepan y entiendan que yo me invento palabras. Yo estoy ampliando el idioma español. Sépanlo. El proceso de poder hacer esa bendición y esa consagración, y al principio cuando lo estaba diciendo dije, eso es más avanzado, es precisamente porque ese es el último paso para yo genuinamente sanar una situación, y que para yo hacerlo a veces necesito herramientas que no tengo. O sea, porque uno sea capaz de entender conceptualmente cuáles son los 3 pasos que uno tiene que hacer, no quiere decir que yo sea capaz de hacerlos, y por eso a veces tenemos que buscar personas que sí tengan incorporada esa capacidad para que nos enseñen a hacerlo en el proceso, y que nos lleven por el proceso de sanación. Al final del día, todo proceso de sanación es un proceso de autosanación. En el fondo, a mí nadie me sana. Yo me sano de la mano de alguien.
Y lo que decía de la primera fase también del amor es que en otro Intimacy Talk hablamos como de un término, pues nos lo inventamos, que era microdosis emocional, ¿cierto? Entonces, hay veces uno necesita como dosis de distintas emociones para mapear como hasta dónde quiero... O sea, voy a sentir celos, esto no me gustó, yo siento hasta acá, ¿cierto?
Pero maravilloso.
Permitirse también sentir eso, porque también creo que en el mundo de la teoría es demasiado fácil decir, yo no quiero estar en una relación tóxica, ¿cierto? Pero uno necesita, o sea, yo creo que es importante esas microdosis, y puede que tu dosis sea diminuta, o sea, puede que tú ya, que por tus heridas, la dosis que tú necesitas de celos es simplemente ver cómo tu amiga es celosa con alguien más y dice, ay, no, yo no quiero esto. Sí. Pero de pronto en tu herida es necesario que la dosis sea un poquito más grande, más repetida, más frecuente.
Sí.
Entonces, como que por eso respondí a la pregunta, que yo siento que sí he estado en esa fase, dosis chiquitas, pero sí he sentido que yo he tenido microdosis de amor tóxico.
Pues. Sí, no, y yo también, yo iba a decir eso ahorita, porque como que mientras te pregunté a ti, porque te pasé la pregunta porque no tenía una respuesta, y me encantó. Entonces, ese tema que hablamos, entramos, es como que total, claro, o sea, pues yo tampoco nunca le he pegado a una novia, pues, o sea, nunca he llegado como a un nivel demasiado profundo de irrespeto, digámoslo así, pero claro, no, con la primera novia que yo tuve, yo sí tuve mi momento en donde terminamos un rato, y luego volvimos. Pero, o sea, full que cuando volvimos, yo dije, yo tengo que ser el que le termine a ella, pues a mí que no me vuelvan a romper el corazón. Y entonces, claro, y la terminada le dije un montón de cosas súper frías, pues como, mira, es que pues, me acuerdo mucho que yo le dije, pues es que ternura, tendría como 19 años, yo no sé cuántos. Como, es que vos en vez de un corazón en el pecho tenés una barra de hielo, no me acuerdo qué le dije. Claro, y se lo dije con la intención de herirla total, porque yo me había sentido herido, y en su momento mi mejor forma de deshacerme del dolor que yo sentía era pasárselo a ella, y eso es muy desde el victimario, total, o sea, y que tocaremos este tema, creo que en este momento es valioso tocarlo. ¿Quién es la víctima, quién es el victimario y quién es el salvador? Entonces, la víctima es la persona que dice, pobrecito de mí, yo no soy capaz. Manipula para que otros le hagan lo que ella se supone que siente que no es capaz de hacer. Genuinamente puede que crea que no es capaz de hacerlo, pero entonces busca que alguien más le resuelva el problema que tiene. La víctima es esa persona que genuinamente, como que uno dice, uy, esa persona, hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada. Es como que se nacen chocados contra la vida. Genuinamente muchas veces las personas que se quedan en ese arquetipo son las que reconocemos como la víctima. Que luego eso puede transformarse y cambiar a partir de una serie de circunstancias de crecimiento personal y de amarme a mí mismo y de todo lo que hemos venido hablando. Luego el victimario es el que toma a la víctima de parche y que hace que la víctima cada vez sea menos para sentirse el victimario, que cada vez él es más. El victimario es el que busca aplastar a otro, es el bully, es el que te trata mal, es el jefe que nunca deja que saques un proyecto a tu nombre, sino que entonces te aplasta y dice que lo hizo él. El victimario es el que gana poder a partir de que otros estén menos bien. Y el salvador es el que se interpone normalmente, a veces sin ser llamado, entre la víctima y el victimario, y genera dependencias. Entonces, el salvador lo que hace es buscar víctimas para, al sentir que las está salvando, pues sentirse que tiene más poder personal. Perfecto. Con Flash, porfa. Entonces, de esos tres personajes, cuando uno está metido en cualquiera de esos tres arquetipos, lo que uno va a vivir en la vida genuinamente siempre va a ser de sufrimiento, porque nunca estoy incorporando mi poder. Del triángulo dramático se puede pasar a algo que tiene varios nombres. Yo voy a decir el que yo le he dado. Es el triángulo heroico, en donde el victimario se convierte en un opositor, pero balanceado, en donde la víctima se convierte en un superviviente o sobreviviente que está prosperando, y en donde el salvador falso, que está generando dependencia, se convierte en un héroe o en una heroína, ¿cierto? Entonces, claro que cada una de esas personas puede entrar en esos roles diferentes, si aparte del principio básico fundamental de ver la vida, no como, ay, pobrecito de mí, mira todas las cosas tan malucas que me han pasado, sino tener la valentía, porque para esto se requiere valentía, de decir, ¿cómo voy a darle una resignificación, un reencuentro mío con mi narrativa personal de mi vida, en donde yo convierta la dificultad, el dolor, la adversidad en capacidad?
Y ahí llegamos a la fase 2.
Entonces, en la fase 2, cuando ya llegamos al amor de seguridad, ¿me vas a decir algo? Cuando llegamos al amor de seguridad, lo que básicamente pasa es que todas estas emociones siguen existiendo, siguen estando presentes, más yo aprendo a manejarlas de forma que se vuelvan constructivas y no destructivas. Vean, ninguna emoción es mala, y esto es importante que ustedes lo comprendan, lo entiendan, lo sepan, que tú que estás ahí escuchando reconozcas que nada de lo que tú sientes es malo, que las consecuencias de vivir la emoción como la vives sean malas, eso es otra historia muy diferente. Es como culpar a un mensajero porque nos llega un mensaje que no nos gusta. El mensajero malo no es, simplemente está trayendo algo que no estás sabiendo manejar. Las emociones, nos vamos a imaginar en este momento como un tablero, el que ustedes más se puedan relacionar con un tablero, por ejemplo, de un carro, ¿cierto? Todos los botoncitos que hay al frente de la cabrilla de un carro. Cuando esos botoncitos se prenden es porque están pasando cosas. Si se prende el de que no hay gasolina, es porque no hay gasolina, ¿cierto? Y yo podría ponerme bravo con el botón o decir que el botón es malo porque me está diciendo que está pasando algo que no es ideal, que no tengo gasolina, ¿cierto? O entonces el que tiene una llanta bajita o el que se prendió el motor. Las emociones, entre comillas, negativas son los botones en ese tablero que nos están diciendo, oiga, está pasando algo que no es constructivo. ¿Quiere decir que eso es malo? No, es súper poderoso, es súper útil. Lo que pasa es que si yo me identifico y me sobreidentifico con la emoción y solamente me dedico a reaccionar, nunca adquiero nada de inteligencia emocional, nunca aprendo a manejar nada de lo que estoy sintiendo, solo reacciono, pues claro que va a ser disfuncional. Pero si yo esas emociones las aprendo a manejar, que es lo que pasa cuando uno empieza a entrar a la segunda fase del amor, empiezo a utilizar todo lo que siento con un fin constructivo. Entonces siento rabia y reconozco que la rabia me está diciendo que hay un límite mío que se está transgrediendo y que necesito hacer algo para defender algo que para mí es importante. O que tal vez estoy en un punto de intolerancia y que necesito autoobservarme y decir, uy, yo porque estoy teniendo rabia frente a esto que no lo amerita, tengo que mirar qué tengo que cambiar en mí para poder estar en más balance frente a mi vida en general. Tengo tristeza, ¿qué en mi vida está en desorden? ¿Qué cosa te ha quitado tanta energía que estás ahí triste o deprimido? ¿Cierto? ¿Qué has permitido que esté lo suficientemente tiempo en tanta densidad para que tú elijas? Pues para que tú elijas, no, para que tu vida te tenga en un contexto en donde tienes tan poca energía. Tengo miedo, que necesitas crecer, o alrededor de que necesitas tener cautela. Tengo ansiedad. ¿Para qué te necesitas organizar, preparar y enfocar? ¿Cierto? La ansiedad es tener un montón de energía disponible y regarse y hacer 100 cosas a la vez y ninguna viene al tiempo. Entonces, como, ¿qué te está tratando de decir esa ansiedad? ¿Qué estás tratando de evadir y en qué te tienes que enfocar? Tengo, no sé, siento mucho desagrado, que eso tiene mucho que ver con la procrastinación para que se puedan relacionar bien, ¿cierto? Entonces tengo desagrado de hacer las cosas que genuinamente necesito hacer en mi vida porque pues son necesarias, no sé, comer cosas saludables, eso me genera desagrado, es como, pues, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué hay debajo de ese desagrado que necesitas sanar para poderte conectar genuinamente de una forma sana y balanceada con las cosas que en tu vida necesitas? Entonces, estos conceptos se incorporan y sacan a la víctima, el victimario y el salvador, y esas emociones que igual van a seguir sintiendo les dan un uso sano y aparece el amor seguro. ¿Cómo es la etapa del amor seguro? A veces esto también le dicen amor kármico, amor guía y amor de almas gemelas. Concepto muy jodido de tocar, pero pues eventualmente si tenemos que tocarlo, lo tocamos. En el amor, entonces, de personas que están en mi camino para ser guías, son esas relaciones en donde son sanas, yo voy aprendiendo, pero las relaciones en un momento tienen un punto de estancamiento. O sea, como que se acaba el crecimiento, esa definición hermosa que diste de ese genuino compartir para evolucionar con el otro, y el amor se estanca, ¿cierto? Generalmente las terminadas dentro de un amor seguro, un amor guía, son más o menos sanas. Pues la gente habla, dice, puede que lloren, pues pasan cosas, pero nunca es la terminada de la relación disfuncional del nivel 1 que estábamos hablando, que es, se tiran cosas, se hablan, se dicen todo lo más malo que se podrían decir utilizando el lenguaje más hiriente. Acá no, acá simplemente llegamos a un punto donde decimos, la verdad, esto no va para más, eres una buena persona, soy una buena persona, esta relación aquí ya acaba. Esa muchas veces es la etapa final a la que llegan algunas personas en la vida y está perfecto. Incluso si alguien quiere vivir en la etapa 1 tóxica, eso también, entre comillas, será respetable. Yo diría que no muy recomendable, pero pues cada cual con su vida. Y que estos son amores que, digamos que lo que les falta es profundizar un poco más para que la relación pueda genuinamente ayudarle al otro a convertirse en la mejor persona que puede ser. Y eso implica tocar ciertas heridas, ciertos dolores y ciertas cosas que no son fáciles de hacer, que no todo el mundo tiene las estrategias ni las herramientas para hacerlo y que no todo el mundo incluso debería hacerlo. O sea, eso es un punto de amor que puede ser suficiente, por así decirlo, y va a ser un amor tranquilo, va a ser un amor sano, va a ser un amor bacano, va a ser un amor que se fluye. Es una etapa en donde no nos estamos tratando de hacer daño activamente. Obvio, nos vamos a hacer daño, pero no es como con esas ganas que estábamos hablando en la etapa 1, ¿cierto? Acá ya hay un reconocimiento de que yo me estoy aprendiendo a valorar, yo me estoy aprendiendo a querer, y por ende encuentro otra persona que está alineada con esa misma frecuencia, ¿cierto? Y ahí podemos pasar a hablar del amor escala 3.
Sí.
En la escala 3, lo que básicamente sucede es que ya hay una incorporación más genuina de ese autoamor, de esa autovaloración, y de ahí se parte a tener unas relaciones que tienen mucha más trascendencia espiritual, mucho más crecimiento personal, si es que alguien no lo quiere ver desde lo espiritual, que genuinamente se tocan todos los puntos que son esenciales para que yo como persona pueda sanar todas mis heridas. ¿Cierto? Y ahí, si decíamos que en la otra, en la faceta 2, en el amor seguro y de aprendizaje, una relación se puede estancar y que eso es normal y que incluso está bien que se estanque y reconocer eso y saber terminar en el momento indicado, en el amor que llamaremos amor incondicional, en el amor de dos personas que están ahí firmes para darse todo lo que genuinamente se necesitan y tienen las características como personas o como almas, como personalidad, para hacer ese clic genuino que les permiten vivir ese proceso de crecimiento con el otro, ese amor definitivamente no se estanca, ese amor solamente incluso sube y sube y sube y sube.
Bueno, entonces,
dale.
Vamos a hacer un cierre, ¿cierto? ¿Tienes algo más que quieras?
A ver, yo miro dentro de mi mente y mi computador. Estas frases de cierre me parecen lindas. El amor que deseas recibir debes dártelo primero a ti. El amor genuino, el que puede durar para toda una vida, requiere dedicación, resiliencia y crecimiento por parte y parte. El amor florece en el orden, que ya lo habíamos dicho. El amor verdadero, profundo y sincero, siempre reabrirá heridas antiguas. Lo que cambiará frente al amor tóxico es que las abre con cuidado, con cariño, con amor y con la intención de sanar o crecer, nunca con la intención de herir.
Bueno, unas fire questions. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando entraste al estudio hoy?
Que olía a incienso y me gustó, me pareció ritualístico.
¿Cómo te quieres morir?
Dormido.
O sea, no despertarte.
No despertar, pero consciente. Estar en una meditación consciente dentro del sueño y lúcidamente entrar en las puertas del cielo.
¿Un libro que nos quieras recomendar?
Ana, la abuela de Jesús. Un mensaje de amor, sabiduría.
Algo que siempre me hayas querido decir, pero que no te hayas atrevido.
Ay, Aleja. honesta y genuinamente.
Quiero decir que la primera cosa que David me dijo en su vida, o sea, yo me acuerdo demasiado, fue como a los 14 años, y él me dijo, ay, tú siempre estás como toda relajada, como toda trabada. Yo no estaba trabada, nunca me iba a probar la marihuana, nada.
Es que,
Pero en realidad yo creo que la puede ser una evolución de eso, sino que es que yo ya te he dicho esto de una u otra forma, y es que la forma no polite de decir eso que te dije como a los 14 años es como, marica, esta vida es demasiado sexual, huevón, o sea, siempre tenés cara como de mucha energía sexual, y que esa es la evolución de eso, pero yo creo que eso ya te lo había dicho. ¿Qué?
Pero yo no, marica, nunca me imaginé que eso parece que estás demasiado trabada, ¿no? Después.
¿Nunca te había dicho eso?
No, yo no.
Obvio sí.
Yo pensé que te parecía súper querida, pues no sé.
No, claro, chill. Y todo eso es verdad. Y además sos chill, pero como que yo decía, como, marica, Aleja tiene demasiada energía sexual, huevón. O sea, es impresionante. Pero estoy seguro que yo te había dicho eso.
Pues, no sé, no lo asociaba. O sea, no de esa manera. Mi recuerdo de la infancia no estaba permeado por eso. O sea, era un recuerdo más sano.
¿Y quién dijo que tener energía sexual no es sano? ¿Aló?
Pues sí, sí es sano, perdón. Bueno, ya.
¿Preferirías estar en una relación abierta o en una monogamia con cachos? ¿Qué crees que piensa la gente de mí cuando acaba de conocerme? ¿Con qué prenda de vestir crees que me vería muy sensual? Estas son algunas de las preguntas de nuestro juego para parejas, Intimacy Game. Lo puedes encontrar en www.theblackbean.co.